minutos. Abrimos la segunda hora de nuestro Herrera en Cope Tenerife. Hemos comenzado contándote, por ejemplo, que el gobierno de Canarias pues ha anunciado que se ha ofrecido al gobierno central para ser los primeros en acoger aquí en Canarias niños procedentes de la franja de Gaza. Niños, que es un matiz creo que muy importante, con patologías oncológicas, cardiovasculares o politraumatismos procedentes de, bueno, pues de la guerra y de la tragedia que se está sufriendo en Gaza en este momento, ¿no? Fuentes incluso del gobierno de Canarias nos confirmaban aquí en esta redacción que ocuparían una plaza, una cama en este caso sanitaria, y que estaría pagada por el Ministerio de Sanidad. Bueno, también hemos hablado de las consecuencias no deseadas de la subida del salario mínimo interprofesional y de cómo, por ejemplo, en un sector como las limpiadoras del hogar está afectando a la afiliación a la Seguridad Social. Hay una subida importante de afiliaciones, sin embargo, el colectivo de las limpiadoras domésticas ha bajado notablemente, y eso, bueno, pues parece que la subida del SMI podría tener algo que ver, ¿no? Vamos a hablar de vacunas en la segunda hora, pero lo siguiente es hablar de las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 11 y 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante. Hemos venido contando, el próximo 17 de octubre se celebran estas elecciones a la Junta de Gobierno de Abogados, del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, a la que están llamados 4.000 profesionales. Se presentan tres candidatos, ya el otro día estuvo con nosotros Víctor Martín, estará también José Manuel Liederneider, y hoy es el turno de Mila Pacheco, que es candidata a estas elecciones al decanato del colegio. Mila, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Encantado de estar con ustedes.
Encantado de recibirte aquí en los estudios y de que nos expongas. Pues, ¿cuál es la situación ahora mismo de los abogados en la isla de Tenerife? ¿Por qué momento pasa esta profesión, Mila?
Mira, estamos en un momento muy, muy, muy complicado, porque sí que han habido recientemente reformas muy importantes que modifican todo el estilo de trabajo que hemos llevado hasta ahora. Uh-huh. Una de ellas, que es muy importante y que de hecho creo que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, es el tema del requisito de procedibilidad. Antes de acudir a la vía judicial, es necesario pasar por algún método adecuado de solución de controversias en temas civiles y muchos temas mercantiles, antes de poder ir al juzgado. Entonces ya eso cambia un poco la mentalidad tradicional del abogado. Uh-huh. De, bueno, me llega alguien al despacho y yo redacto una demanda y la presento en el juzgado. No, ahora tengo que irme a medios adecuados de solución de controversia, que son muchísimos. Creo que en su día estuvimos hablando mediación. Sí. Pero hay muchos otros, entonces tendremos que abrirnos a ese
campo. Eso va a retrasar mucho los procesos, va a alargar las cosas. ¿Qué consecuencias va a tener eso en la práctica para cualquiera que necesite los servicios de un abogado en el tráfico jurídico?
La idea es que realmente somos la comunidad autónoma con mayor índice de litigiosidad, y la idea es que realmente los juzgados no estén tan colapsados como están a día de hoy. Esa es la finalidad de la norma. Pero lo que ocurre dentro de la abogacía es que hay que abrir la mentalidad de los compañeros a todos esos medios adecuados, y un poco saber definir hacia dónde dirijo a mi cliente, hacia qué medio adecuado de solución de controversias lo enfoco. Para eso tiene que haber mucha información por parte del colegio para formar a los colegiados en todo ese tipo de materias. Y yo creo que sí que se puede avanzar. De todas formas, los abogados somos personas que nos vamos adaptando muchísimo a los cambios.
Sí.
No nos queda otra. O sea, sales de la carrera pensando que ya no tienes que estudiar mucho.
Hombre,
más, y
claro,
resulta que sí.
Eso te iba a decir, si una profesora, hay cambios, evidentemente, porque cambios legislativos los hay y normativos a cada momento. Ustedes son, evidentemente, un buen ejemplo de eso.
Y otro punto importante también, que cambia todo el sistema en los juzgados. Ya no va a ser un expediente, no se va a llevar por un solo juzgado, sino que dependiendo la fase del procedimiento en la que se esté, se va a tramitar por un juzgado o por otro. Son muchísimos cambios que al final lo que generan en el propio colectivo, en los propios compañeros y compañeras, es una incertidumbre. Y ahí sí que creo que el colegio tiene que estar a la altura, tiene que informar sobre todos estos cambios, dar muchísima formación, dar tranquilidad y estar pendientes y crear comisiones mixtas y reunirse con los letrados de la Administración de Justicia, con los jueces, etcétera, para ver cómo va a ir funcionando esto y para ir informando acá en cada momento a los colegiados y colegiadas.
¿Por eso da Mila Pacheco el paso de presentarse a estas elecciones? ¿O por qué razón, digamos, qué le mueve a dar este paso?
Realmente, pues porque creo que sí que se puede hacer mucho más. Creo que tengo una experiencia ya de años que he estado en Junta de Gobierno, y creo que en los últimos años a lo mejor no hemos estado tan a la altura como se debería. Hay que hacer muchísimos cambios muy importantes, desde el tema de defender la pasarela Reta, se han mantenido el colegio de abogados sin una definición.
Explícame que esto de la pasarela reta, que lo vi en tu programa y no lo terminé de entender.
Lo de la pasarela reta te comentaré. Mira, hay muchos compañeros que no pueden ni siquiera jubilarse a pesar de haber llegado a la edad porque no tienen derecho a una pensión digna. Entonces no pueden jubilarse, o si se jubilan no van a tener unos ingresos suficientes, porque en su momento tenían únicamente posibilidad de abonar a la mutualidad, y realmente a día de hoy las cantidades que van a recuperar de ese fondo que tenían pues son mínimas a lo largo de los años de vida que le resten.
Entonces, llama para eso que se pasa muy... en un colectivo como ustedes, que domina la legislación como nadie, evidentemente.
Sí, sí, ahí habría que mirar si realmente hubo transparencia absoluta, si se comunicó realmente, sí. Si no, hay puntos de vista diferentes, pero lo que nosotros tenemos claro es que son una gran parte de nuestro colectivo y que hay que defender, o sea, no podemos permitir que eso ocurra. Entonces sí que ahí consideramos que el colegio tendría que ser, tendría que manifestarse de una forma muy rotunda y tendría que dar pasos de una forma avanzando para que realmente se adopten todas las medidas legislativas necesarias para que se produzca esa pasarela reta de todos los que quieran y en unas condiciones de un reconocimiento de uno por uno de años cotizados.
¿Qué más destacas? Un poco de prioridades que ustedes se marcan de cara a...
Mira, hay muchísimas cosas. En tema del turno de oficio, que también es un pilar muy importante dentro de la abogacía, pues aparte de los aumentos en las cuantías, porque es una parte que hay que dignificar realmente, y no solo se dignifica pues dándole esa importancia que tiene el abogado de oficio, que realiza una labor increíble, sino también económicamente. Pues ese aumento de las cantidades que se abonan, esa actualización conforme al IPC, que no se hace automáticamente, el abono de todas las actuaciones. Hay veces que tenemos expedientes sobre la mesa durante muchísimos años y que no se abona nada por esas actuaciones, por ejemplo, los procedimientos de ejecución de familia. Tú llevas un procedimiento de familia, un divorcio, y luego hay que ejecutar porque el progenitor que tiene que pasar la pensión de alimentos no la abona. Pues tú puedes estar desde que el niño tiene 3 años hasta que se independice llevando todo ese procedimiento de ejecución porque no abona, hay que solicitar embargos, hay que actualizar las cantidades que debe, etcétera, y no se abona nada por esos procedimientos de ejecución. Entonces, son muchísimas cosas. Luego también la sede digital, la forma de relacionarse de los compañeros y compañeras con el colegio. No hay aún a día de hoy, pero pese a que estaba en un programa de hace 5 años, una sede electrónica con la que poder comunicarse con el colegio. Hay compañeros que viven en otras islas, en El Hierro, en La Gomera. Hay compañeros del norte y del sur. La formación también tiene que estar abierta, formaciones específicas en esos lugares. También formaciones online para que ellos puedan acceder. Son muchísimas cosas. Y otro dato también que me gustaría destacar, si me dejas del programa, es el tema de los honorarios. Sabes que para tasación de costas, pues tenemos unos honorarios que se han quedado anclados en el año 2008 y estamos en el 2025. Entonces imagínate, se cobraría la misma cantidad que en el año 2008. Hay que proceder a una actualización inmediata de esos baremos, que también se puedan ir actualizando conforme al IPC cada año. Y luego también algo que retrasa mucho la labor de los compañeros es el tiempo que tarda el colegio en emitir esos informes de esas minutas, de esos honorarios al juzgado. Nosotros nos comprometemos a hacerlo en un máximo de 30 días para que realmente el procedimiento tarde mucho menos.
Veo que hay un punto dedicado en tu programa de defensa de infraestructuras judiciales. ¿Hasta qué punto es importante que salga eso en el Palacio de la Justicia para descongestionar? Me pongo desde un punto de vista ahora del oyente, digamos, que a lo mejor no es abogado. ¿Hasta qué punto es importante que salga ese Palacio de la Justicia?
Es muy importante porque al día de hoy tenemos 17 sedes. Y ten en cuenta lo que te comentaba antes. Ahora no va a ser un juzgado el que lleve todo un procedimiento de principio a fin. Si ya era complicado, porque hay muchos abogados que trabajamos en distintas materias. Y a lo mejor tenemos un señalamiento a las 9 de la mañana en un sitio, a las 10 de la mañana tenemos otro señalamiento y tenemos que estar corriendo por todo Santa Cruz para poder llegar a tiempo. Entonces, por ese lado, pero es que...
Pero encima, que cada vez que quiero entrevistar a un abogado siempre es complicado, porque ustedes están siempre corriendo para todos lados.
Tenemos una vida muy estresante y por eso desde nuestra candidatura lo que decimos es necesitamos que el colegio ampare a los colegiados y a las colegiadas en todo lo que necesitan, porque ya tenemos de por sí una vida muy estresante como para tener todas esas preocupaciones de una
pero esto de las 17 judiciales, por ejemplo, leo que provoca que incluso se suspendan procedimientos cuando atienden varios asuntos a la vez, por ejemplo.
Claro, totalmente. Imagínate. Y luego ahora encima, al llevar cada juzgado una parte del procedimiento, pues a lo mejor tendré que estar en un sitio preguntando por una parte del proceso, pero luego me tendré que ir a otro para preguntar por otro. O sea, es algo que es muy necesario desde hace muchos años, pero a día de hoy aún más si cabe. Y luego también, no solo en Santa Cruz, sino también nos estamos encontrando en Arona, en las guardias que tenemos en los juzgados de violencia de género, pues que no hay un espacio para que los abogados y abogadas puedan atender a sus clientes. O sea, estamos viendo muchas cosas en relación a la infraestructura de los juzgados. Aquí también en los juzgados de violencia de género de Santa Cruz también hay un espacio muy reducido para atender a las víctimas. Necesitamos que se amplíen. Creo que en ese sentido sí que se están tomando medidas por parte de la consejería, pero es necesario que por parte del colegio se esté ahí solicitando, pidiendo que podamos...
Con tanta sensibilidad que hay con el tema de la violencia de género, es que esto lo hemos hablado con alguna abogada también especialista en violencia de género. ¿Cómo es posible que no tengan ustedes un reducto de intimidad para hablar con su cliente en un caso, hombre, que tiene esas connotaciones tan especiales de ser una mujer agredida, por ejemplo, por violencia machista? ¿Cómo es posible
pues
eso?
Por la falta de espacio, es lo que te comento. O sea, no creo que nadie quiera que no se atienda individualmente. Yo creo que la voluntad de todos es que se pueda atender individualmente y en unas condiciones óptimas. Pero la falta de espacio es lo que produce todo esto. Es necesario ampliaciones en las sedes.
Leo que tienes un punto en referencia al intrusismo profesional. ¿Hay intrusismo en el tema de la abogacía?
Pues sí que lo hay, ¿sí? Y en extranjería muchísimo. Hay compañeros que nos han hecho llegar pues tema de intrusismo, sobre todo en materia de extranjería, y bastante. Entonces sí que es verdad que también consideramos que el colegio tiene que dar una respuesta inmediata a estos casos de intrusismo y ser el colegio el que actúe directamente.
Desde luego que sí. Oye, hemos tenido una decana ya mujer, pero bueno, pues podría ser la segunda, en este caso Mila Pacheco. Estadísticamente hay más abogadas que abogados en el colegio, ¿no?
Sí, sí, hay más abogadas que abogados, efectivamente, el porcentaje es mayor, superamos. De hecho, yo creo que en toda la judicatura, letrados de administración de justicia también se produce, y, sí, incluso fiscales, que hay más mujeres que hombres a día de hoy. Pero bueno, parece que sigue estando a veces ahí esos techos de cristal que a veces es difícil llegar. Por ejemplo, si te fijas en los tribunales superiores de justicia, también la mayoría son hombres. Y bueno, yo creo que a veces es necesario un relevo generacional. Y sí que es también, o sea, yo me siento muy preparada, creo que tengo años de experiencia, creo que tengo unos conocimientos adquiridos durante estos años de estar en junta de gobierno del colegio, y las ideas muy claras de en qué momento está la profesión y qué es lo que se debe hacer para mejorarla, y estamos dispuestos a hacerlo. Además, me acompaña un equipo de 12 personas más, excelentes profesionales, sí, muy preparados bueno, incluso en el caso de mutualidad y defensa de las pensiones dignas que te comentaba. Tenemos un compañero que es desde el minuto uno ha estado luchando por ellas, José Antonio, que las conoce muchísimo. Tenemos también profesores de universidad que también ejercen. O sea, tenemos un abanico que yo creo que abarca todo el colectivo de nuestra profesión. Es una plancha muy, muy abierta.
Decía
muy
que
plural.
Son 4.000 los profesionales de abogacía que están llamados a las urnas. No sé, creo que hay algunos que no son ejercientes, ¿no? Entiendo. Pero estos son muchos, son pocos. ¿No hacen falta más abogados, por decirlo de alguna forma, todos aquellos que estén en la Facultad de Derecho? ¿O sí? A ver, ¿cómo?
Yo creo que hay mercado para todos. Sí que hay mercado para todos. Cada uno debe dedicarse a lo que considere que le gusta. Yo, por ejemplo, cuando empecé a ejercer, pues me apasionó tanto que a día de hoy he decidido, y llevo más de 20 años ejerciendo, porque yo creo que una vez te engancha la profesión, sí, es complicado dejarla. Entonces, si te gusta, debes hacerlo. Yo creo que sí hay muchísimo campo por todo también estos mercados que se abren. Yo creo que el colegio también tiene que preparar en materias muy específicas de mercados abiertos, sobre todo aquí donde nos encontramos, en una isla con tanto tránsito de turismo, etcétera, incluso de profesionales que trabajan aquí, pero realmente trabajan para empresas fuera. Todo eso son campos de mercado, pero también por todos estos medios adecuados de solución de controversia. Nos abrimos mercados a derecho colaborativo, a mediación, a un campo muy amplio que el colegio debería formar para que la gente pueda diversificar y dedicarse a lo que más le guste.
Estoy dándole vueltas porque pienso, por ejemplo, los abogados que ejercen justamente en el sur de Tenerife, en el norte. ¿Cómo es posible que no haya una sede electrónica?
Ya, sí, debería haberla. Y sí que es cierto que es algo que se llevaba en un programa de hace 5 años, pero a día de hoy sigue sin estar la sede electrónica. Entendemos que es primordial que el Colegio de Abogados tenga una sede electrónica. si estamos pidiendo también la digitalización y necesitamos tenerla con los juzgados, etcétera, es necesario que el propio colegio también la dé a sus colegiados, y más teniendo colegiados repartidos por toda la isla, incluso por La Gomera y El Hierro.
Pero entiendo que eso obliga, por ejemplo, a gente, a abogados del norte o del sur, a desplazarse a Santa Cruz para hacer cualquier tipo de gestión al respecto, ¿o no?
Sí, muchas veces sí, para muchos trámites sí, y para otros pues mandar un correo electrónico que se imprime, que se sella, que luego se tiene que remitir sellado, pero no es un registro electrónico que tenga su hora de entrada con sus minutos, con sus segundos, y que tú directamente lo presentes y ya está.
Todo bueno, manual, casi de... como si fuera un debate electoral esto, que vamos a hacer con un minuto de oro. ¿Qué te parece, Mila? ¿Qué le dirías a la... a los abogados que no puedan estar escuchando? No, porque el coche ahora de un lado a otro y nos están escuchando. ¿Qué le dirías? ¿Por qué tiene que ser Mila Pacheco, la nueva decana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife?
Pues mira, porque estamos en un momento complicado de la profesión, como lo decía antes, porque es necesario un colegio que responda realmente a las necesidades de cada colegiado y de cada colegiada, porque no estoy solo yo, que me siento con mucha experiencia, con las ideas muy claras, con mucha energía y con muchas ganas para luchar por la profesión, sino porque me acompañan también 12 compañeros y compañeras más que también están muy entusiasmados con este proyecto, que quieren hacer lo mejor para el colectivo, luchar por y para ellos. Y por eso consideramos que deberían apostar por nosotros. Tenemos las dos características, experiencia y renovación absoluta, ganas, entusiasmo y ideas muy claras.
Muy bien. La solución el próximo 17 de octubre, en estas elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de nuestra provincia. Mila Pacheco, muchísimas gracias y muchísima suerte. Gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
11 y 21, en 3 minutos, hablamos de vacunas, que llega la campaña de vacunación.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda
visitar Rizos.inc, tu nuevo estudio de tatuajes. Diseños personalizados y únicos para crear memorias en tu piel que te acompañarán para siempre. Ven y dales vida a tus ideas en un ambiente profesional y cercano. Información en reservas en el 627-679-452.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
Con un solo clic, controlo mi store. Y con un 40% de descuento. Decor Internacional te trae tu store motorizado hecho a medida con un 40% de descuento. Con la garantía y calidad de nuestro taller y el respaldo de la marca Decor Home. Fácil instalación, comodidad y diseño a tu estilo. Estamos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Decor Internacional, tu hogar, tu historia.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium, gente despierta.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars. Pero además, la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
11:24, estamos en otoño ya, estamos a 7 de octubre y bueno, la verdad que los virus respiratorios están aquí ya, entre nosotros. Bueno, siempre están, evidentemente, pero ya sabemos que cuando llega el otoño, y esto es una cosa que nunca he entendido entender muy bien, porque aquí en Canarias realmente el verano casi se nos alarga hasta diciembre, pero bueno, en fin. En cualquier caso, cuando llega el otoño, pues hablamos de virus respiratorios, están corriendo, ya más de uno tenemos algún amigo conocido, familiar, que está con algún catarrito, eso que antes llamábamos gripe coloquialmente, pero desde la COVID ya somos mucho más precisos a la hora de utilizar este término coloquial, y bueno, quien más quien menos ya diferencia claramente entre lo que es un COVID, una gripe A que se está manifestando como más agresiva, o un simple catarro o resfriado. El hecho es que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha iniciado desde ayer ya la campaña de vacunación frente a la gripe en los colectivos más vulnerables, adelantándose, digamos, el comienzo oficial en los centros de salud para todo el mundo, que va a ser a partir del 16 de octubre. Y de todo esto queremos hablar con Luis Ortigosa, que es miembro del Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de Canarias y miembro también del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo. Saludos.
Cada vez que llega el otoño, pues nos toca hablar de estos temas. Ya con el coronavirus o con la COVID-19, bueno, más que hablábamos mucho, recuerdo, ante la pandemia, si íbamos a gripalizar, ¿no? Si la íbamos a normalizar, parece que ya está normalizada con un virus respiratorio más, pero poniendo el foco en determinados grupos poblacionales, sobre todo, Luis, que no deben dejar pasar la ocasión de vacunarse, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que has dado una buena introducción y hace 10 años hablamos de la gripe, ya viene la gripe, y ahora hablamos de, ya vienen los virus respiratorios, que son muchos, pero sí, dentro de esos muchos hay tres que les prestamos importancia, que son la gripe, el COVID y la bronquiolitis, el virus respiratorio sincitial, que es el otro virus que da problemas. Aquí en Canarias, efectivamente, el otoño se alarga un poquito, pero realmente vamos a hablar de COVID un momentito. La COVID no es estacional, la COVID es una enfermedad que ya se ha domesticado y se ha quedado entre nosotros viviendo, y tenemos COVID en agosto, en enero y en abril. Sí. Y bueno, este año la campaña de gripe y COVID, que siempre se ha hecho conjuntamente últimamente, recuerdan, ya se ha desdoblado, porque ya la COVID va por otro lado, y este año hay una campaña específica de gripe y una campaña de COVID, que es para personas vulnerables a partir de 70 años o que tengan grupos de riesgo. Okay. Y yo creo que con ese tema ya está tocado el tema de COVID, ¿no?
Sí, sí. Se ha adelantado un poco la consejería, como decíamos, en esos colectivos, por ejemplo, personas que están en residencias sociosanitarias, personas con alto grado de dependencia, profesionales sanitarios y también alumnado incluido en el programa de vacunación escolar. Y la principal novedad de esta temporada es que la ampliación de la vacunación infantil, que incorpora además vacuna intranasal, indolora y fácil de administrar. Sí. Los niños son el principal vector de contagio de estos virus respiratorios en muchas familias. Tú que eres pediatra.
Ahora ya estamos hablando de gripe. Ahora ya vamos a hablar de gripe, porque sí, lo que has dicho es el protocolo canario para vacunación antigripal en esta temporada 25-26. Y efectivamente, los niños son, de siempre, no de ahora, los principales vectores, que se llaman, o transmisores de gripe. O sea, los niños son los que más se contagian, sobre todo en los primeros años, afortunadamente los que menos gravemente enferman, mientras que los que más gravemente enferman y también enferman mucho son las personas mayores. Todos los años fallecen unas 2.500 o 3.000 personas en España como consecuencia de la gripe. Y ya por fin el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad ha tomado en serio la vacunación antigripal en niños, y ya el año pasado ya se empezó a hacer una campaña importante en centros de salud y en colegios. Y este año se está haciendo una campaña que va a acoger a todos los niños de 3, 4 y 5 años cumplidos en todos los colegios públicos y concertados. Y empezó ayer la campaña. Los padres hace ya unas semanas han dado el consentimiento informado para que los sanitarios vacunen a sus hijos en los colegios. Y como bien has dicho, es una vacuna que además va a ser muy bien tolerada por los niños y por las niñas, porque es una vacuna que no necesita pinchazos, sino que se administra por vía intranasal. Y ayer vimos en alguna televisión ya, dentro de esta campaña, cómo los niños efectivamente hacían su cola y los sanitarios administrando las vacunas y los niños pues bastante contentos. O sea que esto es una muy buena noticia.
Más allá de aprender ya a diferenciar esa expresión coloquial que yo decía al principio de la gripe, ¿no? Antes, hace unos años, gripe era todo, ¿no? Digamos, ay, tengo gripe, y era un catarrito, ¿no? Más allá de eso, de saber diferenciar ya, ¿la pandemia de la COVID nos ha dejado algún paso adelante? ¿Realmente salimos mejor con respecto al tema de las vacunas? Porque todavía sigo, por ejemplo, viendo mucha gente reticente a vacunarse, no solo de la gripe, sino especialmente de la COVID, ¿no? Parece que la gente ya no quiere vacunarse de la COVID. ¿Es necesario vacunarse de la COVID? ¿O quién necesita vacunarse de la COVID, por ejemplo, Luis?
Solamente los grupos vulnerables. Afortunadamente, está claro, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el nombre de este virus de la COVID, se ha quedado y entonces va a estar afectando a personas sobre todo mayores que son vulnerables o incluso no tan mayores que pueden tener enfermedades crónicas, y a ellos es a los que está dirigida la campaña de vacunación frente a COVID este año. Además, vamos a tener unas nuevas vacunas en Canarias y en el resto del estado. Son vacunas ya probablemente no con ultracongeladas como las que habían. Ya tenemos una vacuna fabricada en España de antígenos de una casa catalana, y esa es la vacuna que se va a administrar, una vacuna que además va a dejar una inmunidad un poquitín más duradera, y es una vacuna que se va a ofertar a mayores de 70 años y se le podían poner junto con la gripe en un brazo COVID y en otro brazo la gripe. Y bueno, a los niños no les estamos aconsejando como norma que se vacunen de COVID, salvo aquellos niños que puedan tener enfermedades graves crónicas. A esos niños probablemente se les puede ofertar.
¿Y frente a la gripe?
Y frente a la gripe, pues, si hablamos de niños o hablamos de adultos. Si hablamos de niños, ya he dicho que hay que vacunar y estamos recomendando vacunar los pediatras desde hace años, niños de 6 meses en adelante, por lo menos hasta los 6 años, ya está financiada. Es decir, que la vacunación frente a la gripe, que hace 5 años los padres que querían vacunar a sus hijos tenían que comprar esa vacuna, no, ahora ya se pone en el centro de salud e incluso hemos dado el paso de que a los niños de 3, 4 y 5 se les va a ofertar en el propio centro escolar. Y eso es bueno. Y a todos los niños que tengan enfermedades crónicas también va a estar financiada. Y después, para el resto de población, pues ya digo, ahora mismo hay que animar a los profesionales sanitarios que se vacunen y que recomienden la vacunación. Si la ciudadanía ve que sus sanitarios se vacunan frente a la gripe y además la recomienda, pues probablemente va a ser una vacuna mejor aceptada. Y efectivamente, después de la COVID ha quedado cierta reticencia, no solo frente a la vacuna de la COVID, sino frente a la vacunación en general. Yo creo que la gente se ha agotado y ahora tenemos que hacer, tú lo estás haciendo aquí, este programa lo está haciendo, y tenemos que utilizar otros medios para ganar esa confianza perdida en la vacunación por parte de la población general. Recuerden, las vacunas son importantes, las vacunas son herramientas tan importantes que nos previenen frente a un montón de enfermedades graves, sarampión, difteria, zoferina, etcétera. Y ahora mismo el mundo está en un momento malo. Todo el mundo sabe lo que está pasando en Gaza y saben lo que está pasando en Estados Unidos. Hay un señor que está allí gobernando y que ha puesto de ministro de Sanidad, sí, consejero de Sanidad, a un señor que se llama Robert Kennedy, que es un reconocido antivacuna y que en 3 meses está desarrollando todo el proceso de vacunación que existe y que existía también instalado en el...
¿A ti qué te parecen las barbaridades que dice este hombre con respecto a la vacuna? ¿Tú que has peleado tanto por la vacunación infantil, por ejemplo?
Por eso a mí me gustaría que este hombre viniese aquí y públicamente pudiese estar con nosotros hablando, dialogando. Yo creo que con un antivacunas hay que hablar en público. Y cuando empiezan a decir los disparates que dicen, que no tienen ningún tipo de evidencia científica detrás, pues poquito a poquito, punto a punto, se le va desarticulando. Y si escuchamos a Trump y escuchamos a Robert Kennedy cuando hablan de vacunas o de otros aspectos que no es el momento de entrar ahora, pues uno se queda avergonzado diciendo, pero como un señor presidente de Estados Unidos o este señor que es el representante de Sanidad ha desmantelado el asesor de vacunas, el ACIP, de Estados Unidos, ha quitado, ha cesado fulminantemente a los responsables de los CDC, que son los Centros de Control y Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, que ha sido un referente mundial. Nosotros siempre, todos los meses, entramos en ACIP a ver las decisiones que se iban tomando y eran gente con un nivel científico tremendo. Y ahora mismo han puesto ahí una serie de personas que son de su estilo, es decir, gente que no creen en las vacunas y de hecho ya saben ustedes, hay ya algún estado en el que han dejado de vacunar de sarampión, recomiendan no vacunar de... Con lo cual vamos a ver problemas. Y ahora mismo, yo que estos días estoy dando una charla sobre otros temas en general, estoy acabando diciendo, y no nos olvidemos de que hay que vacunar bien de sarampión a nuestros niños, que están muy bien vacunados, por cierto, pero estamos bajando las coberturas de la segunda dosis por debajo de un 90%, y eso es un riesgo, porque si nos vienen niños que no tienen que venir de Senegal ni de Mali, si vienen de Estados Unidos, nos pueden contagiar un sarampión aquí. Por eso tenemos que estar alerta, y ahora mismo hay que decirlo. Estamos muy bien vacunados, no corremos riesgos aparentes por ahora, pero no bajemos la guardia, no dejemos de confiar en la vacuna, sigamos confiando en ella, sigamos confiando en las autoridades sanitarias, y tenemos un calendario magnífico con 18 vacunas ofertadas y todas totalmente financiadas y gratuitas.
Pero bueno, por terminar y volviendo un poco a... Nos damos Estados Unidos, no volver a aceptar en Canarias. Sí. Los médicos nos dicen que la gente se vacuna de la gripe, pero que hay mucha reticencia a la COVID. ¿Qué le decimos a esa gente que no quiere vacunarse de la COVID o que le ha cogido miedo de todo después de aquello que escuchamos, es decir, los efectos secundarios y todas estas cosas?
Exactamente, que no se está diciendo que se vacune todo el mundo de COVID solamente, y yo voy a ser uno de los que me voy a vacunar cuando empiece la campaña ahora el día 16, solamente se le va a ofertar vacunarse de la COVID a las personas que tienen vulnerabilidad. Y hablamos de vulnerabilidad para personas sanas por encima de 70 años, porque las personas que tienen más de 70 años tienen lo que se llama una inmunosenescencia, es decir, una caída de su sistema de defensa inmune por la edad, y bueno, y corren el riesgo de coger una COVID. Y coger una COVID puede ser importante. Estos días estamos viendo COVID en adultos. Yo he visto algunos niños, afortunadamente, fiebre y síntomas catarrales sin más, pero algún adulto con problemas. Entonces, no hay que vacunar a toda la población sana como se hizo en plena pandemia, sino solamente se va a ofertar la vacunación frente a la COVID a estas personas vulnerables. Y claro, yo el mensaje que tengo que dar, si tuviésemos media hora seguíamos profundizando, Guillermo, pero como no tenemos tiempo, lo que tengo que decir es, confíen en el sistema. Si el sistema público, si la Consejería de Sanidad recomienda vacunar de gripe a determinada población, de COVID a determinada población, y no hemos entrado, dame 30 segundos decir que estamos inmunizando frente a la bronquiolitis, que es el virus respiratorio sincitial, que es una enfermedad que a los niños chiquititos, los lactantes por debajo de 6 meses, les produce neumonía, bronconeumonías, ingresos en UVI, y es catastrófico. El año pasado se hizo una buena campaña de inmunización. Fíjense ustedes que estamos hablando de que hay gente que tiene dudas con la vacuna. Bueno, el año pasado se vacunó al 98% de los niños frente a VRS en Canarias. ¿Qué significa eso? Pues los padres confían, y cuando ven que es una enfermedad grave, inmunizan a sus hijos. Esos niños nacían en el hospital y en el propio hospital se les decía, mire, esta es la enfermedad, ¿usted quiere vacunarlo? Sí, sí. Y entonces, y a los niños que nacen este año, los que han nacido del 1 de abril hasta el 1 de septiembre, se les está llamando a su casa para que vayan al centro de salud y se inmunicen. Y vamos a tener coberturas muy altas de VRS. ¿Por qué? Pues porque los padres confían en estas vacunas. Tenemos que recuperar la confianza perdida en otras vacunas, si existen, pero para eso nos hace falta tiempo de diálogo y transmitir bien las ideas.
Muy bien. Luis Ortigosa, como siempre un placer escucharte, es miembro del Comité Asesor de Vacunas del Gobierno de Canarias y miembro también del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, gracias a ustedes por la información. Saludos.
Hasta luego. 11:37, seguimos en directo.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Porque la vida es un regalo y hay que celebrar.
En Hiperdino estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Hasta el 8 de octubre, plátano canario a 1,15 euros y detergente Ariel de 60 lavados a 9,99. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
En Herrera, en Cope Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. Cope, estar informado. Una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka. Un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Comunidad Energética Local del Rosario Solar, apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Aprende a usar la inteligencia artificial para encontrar clientes y analizar la competencia. Asiste a la jornada gratuita en ADEGE, Inteligencia de Mercados con IA, de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, dentro del programa Canarias Expande. 8 de octubre en el Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje. Libro digital de regalo. Inscríbete en internacional@cámaratenerife.es.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Ven a borrarme los fracasos de mi mente. Ven a llenarme de caricias diferentes. A sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo. De tu fuente cristalina.
11 y 40, después del gran sabor de boca que nos dejó en las fiestas del Cristo de la Laguna con su participación en el Festival de los Cantadores, Falete presenta su espectáculo Desnudando el Alma este jueves en el Teatro Leal de la Laguna. Nos está escuchando a esta hora, 11 y 40 minutos. Falete, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes para ti, imagino.
Buenos días. Bueno, sí, buenas tardes por aquí.
Encantado de saludarte y de que nos cuentes qué es este Desnudando el Alma, que vamos a ver pasado mañana jueves aquí en el Teatro Leal de la Laguna. ¿Cómo defines este espectáculo que presentas aquí en Tenerife, Falete?
Pues tal y como dice un poco su título, ¿no? Desnudando el Alma es un formato reducido. Llevo únicamente como formación musical un piano, nada más. Sí. No hay nadie más en el escenario. El pianista y yo. Y voy desgranando canciones que han tenido que ver con mi vida, con mi infancia, con la adolescencia, con la pubertad y la madurez en la que ya me encuentro, ¿no?
Sí.
Hay rancheras, bolero, balada, flamenco, copla, o sea, hay
un abanico muy amplio de estilos, por lo que veo.
Muy amplio. Y sobre todo eso, canciones de siempre, canciones de toda la vida, canciones con las que yo he crecido. Obviamente los éxitos con los que me he dado a conocer,
sí,
pero sí hay canciones que nunca he llevado al directo y que ni tengo grabadas en disco y que en este espectáculo pues están presentes.
¿Por qué un pianista y tú solo sobre el escenario? ¿Da un carácter íntimo especial que crees total este concierto?
Totalmente. Es un concierto muy íntimo y un concierto donde el público también yo le hago partícipe en diferentes momentos del espectáculo para que canten esas canciones conmigo. Uh-huh. Y el porqué de pues, sinceramente fue una propuesta que me hace Alejandro Cruz, que es mi pianista, mi director musical, y me lo ofrece y le digo, Alejandro, ¿qué hago yo con un piano nada más? Digo, yo no puedo con el temperamento mío, la fuerza mía, digo, te voy a comer en el escenario. Y este que es un animal escénico, porque es un musicazo tremendo, me dijo, vamos a probarlo. Y si el resultado es bueno, continuamos con el espectáculo. Y la verdad que, bueno, no, buenísimo.
Ya llevas un tiempo con esta...
Llevo unos años con años con este espectáculo. Y el resultado es siempre, por parte del público, muy, muy, muy bueno. Uh-huh. Porque al haber esa poca formación musical, bueno, pues la voz está, como yo digo, ¿no? Al 100% destacando en todo momento. Y como bien te digo, el maestro Alejandro Cruz es digno de oírlo, claro, y de escucharlo, porque es tremendo.
Oye, por lo que veo, interpretas temas tuyos de siempre, de tus éxitos, pero también me imagino que artistas que te han influenciado como Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, Manolo Caracol,
por aquí, ¿no? Correcto. Juan Gabriel, no sé, te puedo nombrar a cientos, ¿no? Está Olga Guillot, está... bueno, voy a hacer hasta un guiñito a las Islas Canarias, fíjate lo que te digo.
Por eso te quería preguntar, por tu idilio un poco con La Laguna especialmente, porque estuviste aquí hace muy poquito, las fiestas del Cristo, y ahora vuelves, ¿no?
Bueno, mi idilio no es solo por La Laguna, mi idilio es por todas las islas, ¿no?
Sí.
Canarias. Yo siempre lo he dicho, vosotros sois una gente que entendéis de arte principalmente, que valoráis mucho el arte y respetáis mucho a los artistas, independiente a lo artístico, ya como persona soy gente muy, muy auténtica. Gente, no es porque nosotros, la gente de Andalucía y del sur de España, seamos así, pero yo siempre hago la comparación. Es que yo, cuando voy por ahí, estoy como aquí, como en casa, por el carácter vuestro, por el cariño, por la amabilidad, por la gracia natural. Entonces, por eso yo me siento también ahí y por eso quiero tanto a las islas.
Claro. No, y que no,
independiente a eso...
Pero te digo una cosa, Falete, que no es ningún cliché ni ningún tópico. O sea, los canarios y los andaluces tenemos un feeling especial entre nosotros en muchas cosas.
Un feeling muy especial, sí, y una vinculación enorme. Independiente a todo esto que te he estado diciendo, es porque yo, particularmente como mucha gente de la península y del mundo, tenemos que darle las gracias a las Islas Canarias porque mi familia ha sido... Mi familia emigró allí, yo tengo mucha familia por todas las islas.
Sí.
Y ahí hicieron vida, y ahí se le dieron oportunidades de trabajo que aquí, en la península y en Andalucía, no se les dio. Entonces, eso es de agradecer siempre.
Oye, y decías que estás ya en la madurez por edad, lógicamente, pero ¿en qué punto te encuentras de tu carrera artística, Falete?
Pues en la plenitud, yo diría que en la plenitud, sinceramente. Porque estoy haciendo cosas muy bonitas en la música. Estoy compartiendo escenarios, duetos y todo ese tipo de cosas, televisiones, con gente que yo siempre he querido, que siempre he admirado. Y que no puedo pedir más. Tengo salud, tengo mi familia sana, en el trabajo me va bien, en lo personal igual. Uh-huh. ¿Qué más le puedo pedir a la vida, no?
¿Cuesta mantenerse, digamos, en una trayectoria artística hoy en día, tal y como está un poco el mercado,
obvio, los hábitos? Obvio que cuesta mantenerse, porque hoy, como bien decía mi padrino Jesús Quintero, hay mucho artista de plástico. Hay mucho plástico, hay mucho negocio en la discográfica, hay mucha mafia en la música. Y cuando tú vas con la autenticidad en el arte, pues claro que cuesta mantenerse. Pero fíjate que yo siempre hago la misma comparación. El arte, lo que es de calidad, lo que es bueno, es como un mueble de caoba y un mueble de madera aglomerada. Ahí tenemos lo bueno y lo malo.
Okay.
A la caoba, sí, aunque la termita le pique, nunca la va a llegar a destrozar. En cambio, cuando la madera es de contrachapado, de esto, de aglomerado, eso termina jodiéndose.
Lo que habría que preguntarse es por qué se consume tanto plástico, como dices tú, y tanto producto, en fin, vamos a decir, de dudosa calidad, y a lo mejor se está quedando atrás, pues, artistas que realmente tienen mucho que contar y mucho que decir, ¿no? Sería un debate muy amplio.
Yo la conclusión que saco es que los tiempos van cambiando. Y bueno, y todo va cambiando, va evolucionando, y hay cosas que evolucionan para bien y otras cosas que evolucionan para destrozar, ¿no? Yo no me incluyo en esos artistas del olvido. Está feo y está mal que lo diga, pero es la realidad, y la verdad solo tiene un camino. Yo, con esta gala que voy a hacer pasado mañana, es mi concierto 41 en lo que llevamos de año. Y aún me quedan 9 para terminar el año, o sea que mal no me va, ¿no?
Bueno, pues lo celebramos, desde luego que sí. Ya lo saben, Falete va a estar pasado mañana jueves en el Teatro Leal de La Laguna, las entradas ya están a la venta, presentando este espectáculo Desnudando el Alma. Falete, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena
COPE.
Muchísima suerte
siempre.
Y muchísimo éxito. Gracias, de verdad.
Un honor, muchísimas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Gracias. Chao.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Ya está aquí la cuarta edición de Fedola Family Ram. Disfruta del atardecer del 25 de octubre por el litoral de Costa Adeje. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias de todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryram.com.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Arona está de fiesta. Hasta el 7 de octubre, un amplio programa de galas, noche latina, humor, actividades infantiles, espectáculos musicales, verbenas, torneos y eventos religiosos te esperan en las fiestas mayores de Arona. Consulta programación en arona.org. Ayuntamiento de Arona.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Read in the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it.
Bueno, estamos ahí con un final de programa de recomendaciones culturales, pero es que hay tanto y caramba, no hay que perdérselo. Claro que sí, fíjate, el próximo sábado el coro polifónico de la Universidad de La Laguna va a representar un concierto bajo el título Octava Avenida Más Allá de Broadway. Va a ser un viaje por musicales de ayer y de hoy. Andrés Esteves es presidente del coro polifónico de la Universidad de La Laguna. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte y de que nos cuentes.
Igualmente.
Pues, ¿qué vamos a ver en esta octava avenida más allá de Broadway, Andrés?
Pues bueno, van a ver el resultado de un año de trabajo, de mucho estudio, de mucha ilusión, y sobre todo van a ver un recorrido por la vida de cada uno de los espectadores que se acerquen a verla, porque creemos que nuestra vida es casi como un musical. Y este espectáculo va un poco de eso, de los sentimientos que cada uno de estas piezas nos atrae, nos provocan.
O sea, que podemos decir que son prácticamente canciones que forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, realmente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Además, creo que no tiene rango de edad. O sea, hay musicales de ayer, musicales de hoy, muy, muy, muy recientes. Y creo que están identificados y nos podemos identificar cualquiera que de nosotros, sin importar cuál sea nuestra edad.
Uh-huh. O sea que está recomendado para toda la familia, podríamos decirlo así.
Sí, 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 sí. Además creo que hay muchas sorpresas. Hemos echado mano de la imaginación de muchos de nuestros compañeros. Y hay unas introducciones con imágenes, hay textos, hay sorpresas. Está muy bien, es un espectáculo casi de una hora y media. Uh-huh. En la que hemos volcado, te digo, nuestras toda nuestra ilusión, nuestro empeño y nuestro trabajo, que me parece fundamental en un grupo de personas que tienen otras profesiones, ¿no? Y que estos, nunca mejor dicho, nos dedicamos por amor al arte.
No, y además se nota, ¿eh? O sea, llevo 3 minutos hablando contigo y se te nota la ilusión con la que lo estás contando y con lo que lo estás explicando.
Un poquito intenso, a lo mejor.
Está bien, hay que echarle ilusión a las cosas, hombre, que uno hace, evidentemente, sí, en la vida.
Tendrías que oír a los 22 restantes, ¿eh? Me superan.
Oye, la cita va a ser, como digo, sábado, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, ¿verdad?
Sí, a las 7:30 de la tarde en el Paraninfo de la UL, sí.
Bueno, hay que decir que echando un poco un vistazo a la historia, el coro polifónico de la Universidad de La Laguna fue fundado en 1983, ya ha llovido, ¿eh? O sea que hay una larga trayectoria atrás.
El año pasado hicimos nuestro 40 aniversario, sí. Y sí, la verdad que con muchas ganas también de seguir unos años más, claro.
Y esto va motivado por la ilusión, por lo que decíamos, ¿no? Tantos años, ¿no? Imagino.
Sí, hombre, es verdad que de aquel grupo de estudiantes que formó el coro, pues no hay nadie, o sea, todos, pues algunos son cantantes profesionales, sí, y otros hemos seguido la estela, algunos pues ya llevamos 24, 25 años cantando en el coro, ¿no? Pero no somos aquellos fundadores que son los que empujaron el coro hacia adelante, claro, ¿no? Nosotros lo hemos mantenido.
Hay un relevo generacional, digamos. Y las personas que integran el coro, ¿hay también estudiantes, por ejemplo, actuales de la Universidad de La Laguna o no? ¿Son gente que ha pasado por la universidad, básicamente?
No. Nosotros somos casi todos, uh-huh, o todos, personas que sí que pasamos por la Universidad de La Laguna. Ahora estudiantes no hay, el rango de edad, pues bueno, quizás es de 40 a 55 aproximadamente.
De 40 hacia arriba, efectivamente.
Sí. Menos algunos jóvenes que tenemos, de 28, 29, los demás, uh-huh, todos.
Bueno, pues ya lo saben, anótenselo. El próximo sábado, 7:30, el Paraninfo de la Ciudad de La Laguna. Las entradas están ya a la venta, 8 euros, entrada general. Este concierto, sí, octava avenida, más allá de Broadway. Yo creo que va a ser una propuesta cultural muy interesante. No sé si nos queda algo que decir. Andrea.
Que se animen, que vengan, porque además quedan poquitísimas entradas, algo con lo que no contábamos. Pensábamos que iba a ser un concierto un poco más familiar. Y ya vamos casi por las 400 entradas, entonces bueno, estamos un poco abrumados.
Es que la cosa pinta muy atractiva, eso seguro. Andrés Esteves, presidente del Coro Polifónico de la Laguna, muchísimas gracias, amigo, que sea un éxito, ¿eh?
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. ¿Ustedes se creen que yo iba a terminar el programa sin irme al Canaima? ¿Cómo va a ser eso, hombre? ¡Imposible! Si en el Canaima comes estupendamente, tienen un menú de lunes a viernes por solo 11 euritos, comida casera, no tienes que estar cocinando en casa ni nada, sino te vas al Canaima, comes, te vas comido para casa estupendamente, con ese sabor que tiene... comida casera. A ver, vamos a ver, venga, hoy tenemos de primero potaje de verduras o ensalada César, y de segundo arroz con cerdo o sea, paella, digamos, de cerdo, y ropa vieja. Bueno, pues yo voy a pedir el potajito de verduras y el arroz hoy. Y de postre, tarta de calabaza. Si no te gusta el menú, tienes las sugerencias, que son un montón. Pues mira, hoy tienes caldo de huevo, que entra estupendamente. Tienes ensaladilla, tienes croquetas de chierna, tienes queso asado, tienes tequeño. Mira qué bien, huevos estrellados. Tienes gambas al ajillo, tienes salpicón de atún, albóndiga, ¿eh? Si es que tienes un montón de cosas. Tienes carne de cabra, que la hace muy rica también. Tienes el solomillo de res, el solomillo de cerdo, chierna, choco, calamares. Todo buenísimo en el Canaima. Y ya lo sabes. Si acaso no te gustará todo esto, que es imposible, pues siempre tienes las especialidades venezolanas, que son las mejores de toda la isla. Las mejores arepas, siempre en el restaurante Canaima.
Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión.
Un oyente nos pregunta por aquí, por favor, ¿cuándo es el concierto de Falete? Es el jueves, lo hemos dicho, el jueves en el Teatro Leal de La Laguna, por si ustedes quieren comprar las entradas o también para este concierto de los amigos del Coro Polifónico de la Universidad de La Laguna, que es el sábado, ¿eh? Para que ustedes estén atentos. Bueno, voy a ir con mi tapita de jamón de Montesano, porque miren, ¿cuánto un producto es más fresco cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se le agarra hasta llega a su mesa es menor? Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Les dejo hoy con M Clan y sobre todo recuerden lo más importante, sigues informado ya en Mediodía Cope en un momentito con Pilar García de la Granja.
Desde la estación.